Los titulares del día en Camino al Sol.
Cuando damos con alegría y aceptamos con gratitud, todos somos bendecidos. Una frase de Maya Angelou. ¡Qué maravilla! Cuando damos con alegría y el que acepta, acepta con gratitud, todos somos bendecidos.
¡Qué bello!
La mejor transacción del mundo.
Son las 7:20 minutos en este miércoles, mitad de semana. Vamos a compartirte entonces, desde ya, algunos de los titulares que recoge la prensa en este día. Muchos titulares para nosotros observar ahí. El gobierno coloca sobre la mesa sus objetivos de cara a este cuatrenio 2024-2028 y lo hizo ayer durante el 46º Consejo de Gobierno que encabezó el presidente Luis Abinader y la vicepresidenta Raquel Peña en el Palacio Nacional junto al tren gubernamental conformado por los ministros y los directores. Allí se establecieron unas 400 metas de gobierno, de las que 10 o 12 han sido declaradas prioritarias. Según informó a los medios de comunicación el viceministro de la presidencia, Luis Madera Suet, tras culminar la reunión. La aspiración principal del gobierno es posicionar a la República Dominicana en la senda de ser una sociedad desarrollada para el 2036. Y para, según ello, el funcionario, se comenzará por el sector salud, elevando la esperanza de vida de los dominicanos de 75 años a 77 en 2028.
¿Y por qué él se ríe? Mira.
Yo no puedo evitarlo. Discúlpeme. No lo puedo evitar.
Dale
de verdad.
Otra vez, repite otra
no
vez.
Es que no lo puedo evitar. Discúlpenme. Discúlpenme. Pido, levanto mi mano, pero no lo puedo evitar. Primero, proponerte 400 metas en solo 4 años en un gobierno.
Sí, creo que es mucho.
Creo que es mucho. Creo que es mucho. Y luego, que la aspiración principal, oigan bien lo que le estoy leyendo, es posicionar a la República Dominicana en la senda de ser una sociedad desarrollada para el 2036. ¿Qué es eso?
¿Qué significa?
Es decir, ¿qué significa eso?
¿Con qué se come eso? ¿A qué tipo de desarrollo nos referimos?
Es decir, de manera puntual, ¿qué es eso? Y luego, ¿tú sabes lo que cuesta elevar la esperanza de vida de una sociedad? Y ellos pretenden subirle 2 años, de 75 años a 77 en solo 4 años, por favor.
Hay que aterrizar.
Por
más
favor.
Eso, yo pienso.
Que me disculpen, pero esto raya en el ridículo. Que me disculpen.
Sí, es muy ambicioso.
Creo que se nos está yendo ya la mano. Está bien tener una...
Haciendo cosas bonitas.
Ser ambicioso es bueno, pensar en grande es muy bueno, pero discúlpenme. Sí. Nosotros como país necesitamos concentrarnos en cosas muy puntuales ahora mismo. Uh-huh. Resolver el tema de la educación.
Que eso impacta en todo.
Resolver el tema de la salud. Óyeme, sí. Sencillo, vamos a quedarnos con 2 cosas. Resolver el tema energético.
Y poner
educación,
ahí todo,
educación,
todo
educación.
Ahí tienen
educación.
3 temas.
Ya.
Educación, energía.
Es decir,
y,
aquí tenemos.
Y con esos
salud.
3 temas nosotros estamos súper, súper bien. No necesitamos más metas. Con esos 3 que se resuelvan.
En todas áreas tenemos. Y luego tú plantear, por favor, no somos tontos. Es decir, ¿eso con qué se come?
Sí.
Eso, ¿cómo tú lo puedes ejecutar? Eso es. Me disculpan.
Para mí, poesía. Y mala.
Eso es una consecuencia de luego de todo un trabajo estratégico real. Que me disculpen, ¿eh?
Sí.
Y la risa me salió de lo más honesta posible.
Y
porque
natural.
De verdad es risible esto. Y eso da vergüenza.
Ay.
Con tantos temas que tenemos nosotros
prioritarios
aquí.
Y que están
por
ahí
favor.
Atrasados. Bueno, en otra información, café, salud, Reinaldo Infante. Respira. Dictan 18 meses de prisión preventiva a 7 de los 10 implicados en el robo de municiones
en la policía. Luego de 5 horas de ponderación, la magistrada Fátima Veloz, de la Oficina Judicial de Servicios de Atención Permanente del Distrito Nacional, impuso 18 meses de prisión preventiva a 7 policías de los 10 acusados del robo de municiones en la Policía Nacional. Los 7 policías deberán cumplir prisión en el Centro de Retención de Militares de Operaciones Especiales ubicado en Mano Guayabo. Eso es en Santo Domingo Oeste. Mientras que a los otros 3 se le impuso garantía económica, impedimento de salida y presentación periódica. A la civil Miguelina Bello Segura le dictó prisión domiciliaria en su residencia en Pedernales. ¿Quiénes tienen prisión preventiva? Bueno, el coronel Narciso Antonio Félix Romero, él era el encargado de la custodia de las armas y de las municiones. Juan Miguel Pérez Soler, un subintendente. El capitán Nelson Valdés, responsable del depósito de armas, municiones y pertrechos. También el segundo teniente Mario Antonio Rodríguez Toribio, armero de la Dirección Regional Cibao Central, el cabo Juan Luis Díaz Medina, el raso Rubiel Martínez y el raso Moreyvin Medina Pérez. Esos son los que tienen prisión preventiva con este caso del robo de municiones.
Ahí hay que...
Otro tema.
Oye. Bueno, República Dominicana, en una nota positiva, República Dominicana presentó una reducción de 20.4% a 6.7% en la población que sufre hambre, observándose también una reducción en el indicador de personas con desnutrición, y esto de acuerdo con el análisis de inseguridad alimentaria aguda mediante la clasificación integrada de la seguridad alimentaria en fases SIF. Esto fue presentado el martes por la Organización de Ayuda Humanitaria World Vision. Eso se presentó ayer. Según este informe, tras analizar toda la geografía nacional, se determinó que el 11% de la población dominicana se encuentra en situación de crisis o emergencia sanitaria, siendo las provincias Elías Piña, Independencia, Monseñor Noel, Montecristi y Valverde las que cuentan con menor seguridad alimentaria. Para agosto de 2024, la proyección era que 7.5 millones de personas tuvieran sus alimentos garantizados, mientras 1 millón estuviera en fase de crisis o fase 3, con porcentajes relevantes de hogares que cubren marginalmente sus requerimientos de energía y de nutrientes. Dice Vladimir Medrano, gerente de impacto de World Vision, es importante reconocer que como país hemos tenido avances significativos en temas de seguridad alimentaria. El 89% de la población dominicana, de acuerdo al CIF, se encuentra en una fase acentuada o moderada de seguridad alimentaria, es decir, tiene acceso a alimentos suficientes. Medrano recordó que aún quedan brechas por cubrir y estas se reflejan en retraso en el crecimiento de algunos niños, el aumento de casos de diabetes y aumento de obesidad en niños y adolescentes, y también con el tema de la lactancia materna, que todavía constituye un desafío para el país. Pero que poco a poco, pues, se está llegando a ese punto de que es suficiente la comida. Y de hecho hay una campaña dentro de la celebración de sus 35 años de operaciones en República Dominicana que precisamente con ese propósito de contribuir a la reducción de los índices de malnutrición infantil y garantizar la seguridad alimentaria para todos los niños y niñas, ellos lanzaron una campaña que se llama así mismo, una campaña contra el hambre que se llama Suficiente. Y es básicamente eso, de que necesitamos que sea suficiente para todos.
Claro. Y ahora me quedo en el tema, porque es que tenemos que observar esto con nivel de criticidad. Durante una extensa reunión con una comisión bicameral, el ministro de Hacienda, José Manuel Hochi Vicente, precisó ayer martes que el proyecto de presupuesto del 2025 tuvo modificaciones de recortes en el Ministerio de Obras Públicas y en los sistemas de transporte para permitir que el gobierno aplique el prometido aumento salarial de un 25% a los médicos. Sí, escuchó bien. Reducen construcción de obras y calles para aumentar el salario a los médicos en el 2025.
No queremos progresar. Se progresa invirtiendo en infraestructura y en todo eso.
Y entonces...
Porque no es que no estemos de acuerdo en que le aumenten a los médicos.
Por supuesto.
Pero búscanlo de otro lado.
Entonces, junto
con...
Exacto, entonces junto con esa nota te pongo una al lado que dice que, la Dirección General de Pasaportes tiene como uno de sus planes a mediano plazo mover sus instalaciones a un nuevo espacio que permita la instalación de equipamiento tecnológico actualizado, que facilite el acceso de personas con discapacidad y permita la comodidad de los usuarios, ¿verdad?
Suena bien.
Entonces, el asunto está en que Pasaportes moverá su sede principal a un edificio con alquiler mensual de 9.7 millones de pesos.
Mensuales, 9.7 millones.
Exacto. Entonces, este contrato de alquiler con derecho a compra se cerró por casi 700 millones de pesos.
¿Y qué tiene el actual edificio que no se puede modernizar?
Óyeme, el que está allá abajo en el malecón, y yo también he visitado el que está allá en Megacentro.
Sí.
Óyeme, ¿qué es lo que tiene? Para instalar un equipo más moderno es quitar el que está funcionando o que ya no sirve y poner otro. Y si eficientizan los servicios o la manera de gestionar, pues no tiene la acumulación de personas.
Antes funcionaba.
Y muy bien. Para hacer esas tres cosas que están diciendo, es decir, facilitar el acceso a personas con discapacidad, no hay que ir a un edificio nuevo.
Equiparlo
de una manera más actualizada, no hay que moverse de edificio. Y la comodidad de los usuarios está simplemente en la viabilidad del servicio.
Sí, y la repartición de las citas, no cúmulos de citas. Verdad, a veces creen que somos como medio idiotas, yo creo.
Ustedes entienden.
Como poner redes de cables, datos... diferente,
sí, pero
eso es
inclusive
romper,
una que otra
que,
pared.
Que con tres meses del pago de 9.7 pudiera, o entonces, con un año del pago de alquiler, sí, pudiera resolver.
Entonces, ellos no han confirmado la fecha de la mudanza. Ellos dicen que justifican la decisión que el actual edificio data de la década de 1970 y no cuenta con ascensores ni con accesos para personas con alguna discapacidad para movilizarse. Dicen que no tienen fecha.
Sí, para ajustar, pero no debe ser tan complicado. Y más ahora que no se aprobó esa reforma, necesitamos rendir los chelitos como están.
Pero ya ustedes saben, entonces, y hay otro pueblo dominicano. Mira, desde Camino al Sol, miren, nuestro interés es ser crítico con las cosas que estamos observando, porque hay muchas cosas que están pasando por debajo de la mesa. Por ejemplo.
Y este proceso de criticidad es... como ciudadanos,
claro,
como politólogo, ni economista, como ciudadano.
Es decir, el señor Ramírez Uribe explicó que el alquiler mensual del edificio nuevo, que estará ubicado en el ensanche Naco, será de 9 millones. Entonces, ahí voy. ¿Qué cuesta un alquiler en el casco urbano?
En Naco no cabe un carro más.
Exacto. Entonces, y escriben por aquí que ese edificio, sí, que están pensando ni parqueo tiene. Entonces,
imagínate, en Naco.
Entonces, por favor.
Yo no entiendo. De verdad. ¿De quién será ese edificio?
Entonces, bueno, eso es lo que... Ven. Porque a veces hay que reírse, indignarse. Porque a veces yo pienso que de verdad... es como que están bromeando.
Oye, te va a gustar que dice Yuri.
¿Qué dice?
Yuri, solucionar la escasez neuronal debe ser el tema principal. Y de ahí se derivan las demás soluciones.
Pero por favor, inclusive, una de las cosas que este gobierno o los gobiernos deberían hacer es sacar del casco urbano todas las oficinas del gobierno, claro, que precisamente generan ese tránsito, ese barullo, esa locura, a una zona un poco
más apartada.
Porque
como dice la persona, muchas de ellas son de más de los años 60, de antes.
Sí, claro.
Y funcionaban porque no éramos tantos.
Pero este edificio que nos aloja a nosotros tiene más de 40 años.
Pero ya no dan respuesta, claro, a las necesidades. La gente no cabe. Cuando va a una oficina comercial, toda esa parte de arriba de Gascue, que es la México, la Pedro Enrique Ureña, donde están todos edificios gubernamentales, es un caos.
Es un
por
caos
ahí.
Total.
Y las calles cercanas, tú no puedes cruzar, que son residenciales.
Una forma de ahorrar y de ser más eficiente en el gasto del gobierno es precisamente trasladar oficinas a zonas periféricas. Pongan una nave industrial, usted coge un parque industrial.
Entero. Sí, no tiene que ser bonito y fino.
No.
Usted va a resolver algo.
Usted va a resolver en un parque
con
industrial,
parqueos,
grandote, que hay espacio.
Esta circunvalación llena de
solares. ¿Sabes qué?
Sí,
que me apena a mí muchísimo ver la Plaza de la Cultura.
Eso da
la
pena.
La Plaza de la Cultura se han llevado parte de la parte norte de toda esa plaza y la han convertido en parqueo, área verde. Y esos parqueos, además han cerrado muchísimas calles. Sobe. Esos parqueos son del ministerio.
Nosotros fuimos a un concierto una noche y no me permitieron parquearme en el parqueo del Teatro Nacional.
¿Y por qué?
Ahí se me acercó un militar y me dijo que tenía que mover el vehículo porque ese era un parqueo que se utilizaba para una dependencia del gobierno. Y digo yo, pero es de noche, hay un concierto en el teatro y era fin de semana. Óyeme, si usted lo deja ahí, voy a llamar a la grúa. Óyeme. Y decía, pero
eso me apena a mí muchísimo.
Sí, sí, el tema de las neuronas.
No, de verdad. Sí, de verdad. Entonces, ustedes saben
pero
que,
es raro porque de noche se usan pues, esos mire, parqueos.
Yo bueno, no, pues,
bueno, pero en el parqueo público que está allá, en la Católica, el parqueo público.
Sí.
La actividad de ayer.
De ayer.
¿Tú o sea, sabes? Habían tres parqueos disponibles.
¿Cuál? ¿El
por tres
público?
Vehículos, el parqueo con un edificio.
El que
en
está
la Católica,
ahí,
frente a la.
El que está frente al Indotel, ahí el
frente
que está
a.
Ahí,
a sí,
además, está... reservas, el parqueo bueno, reservas, que es un parqueo público, pero
es un parqueo público.
Tú pagas ya.
Sí, es decir,
habían tres parqueos.
Estaban saliendo, es decir, vehículos que iban saliendo, pero estaba la reja debajo. Y yo digo, pero están saliendo tres vehículos. No, lo que pasa es que para abrir la puerta deben estar disponibles 15 parqueos. Digo yo, hermano, pero es uno que yo voy a utilizar.
Es uno, están saliendo tres y es uno, no, tienen que haber 15. Por digo si acaso yo, viene un gerente.
La vuelta por la no.
Oye, la respuesta, por si acaso viene un gerente.
Por si acaso viene
señora,
un gerente.
Aquí tenemos este tema de los puestecitos muy en
y
la cabeza.
Dije, pero si viene un gerente, no vienen 15. Pues de verdad.
Y de verdad no la abrió.
Y no la
entonces,
abrió.
De verdad.
Y dimos, dimos vueltas y vueltas. Entonces.
No, más con lo complicado que está. Pues,
incluyan eso en las metas, Poner entonces, a la gente a pensar un poquito más.
Se dan cuenta.
Enseñarlos
¿no?
a pensar más.
Es decir, ayer cayeron dos gotas de agua en la mañana. Es decir, en la mañana amaneció un poco lluvioso. Óyeme, y la ciudad se trastornó de una forma violenta.
Sí.
Es decir, era una cosa impresionante. A nosotros nos tocó llegar desde aquí, desde la zona de Arroyo Hondo hasta la zona colonial, hora y media.
Ah, sí, eso, claro.
Pero que, por favor.
No debería.
Más media hora de parqueo.
Más media hora de parqueo, dos horas.
Sí.
Entonces,
sí,
al final, nosotros siempre somos actitud propositiva, pero nosotros somos
claro,
críticos.
Claro.
Es decir, no vivimos en el aire.
Reinaldo no pudo ser más espontáneo. Proponen una escalera eléctrica para el edificio de Pasaporte.
Por ejemplo.
Eso ahora, con dos meses de alquiler, yo pienso que se hace.
Es un buen negocio, una renta de un edificio.
9.7 millones de pesos.
10 millones de pesos, porque 300 mil pesos ya es una virutita.
10 millones de pesos mensuales.
Mensuales.
Wow, por no tengo yo un edificio para alquilar. Lo voy a alquilar mi apartamento, no sé, para que hagan algo.
Es decir, tú tomas
no me uno.
Pero tú tomas 700 millones. ¿Tú sabes lo que tú construyes?
Con 700, yo
con 700 millones, de verdad. ¿Seguimos con otra noticia?
Sí, vamos a seguir con otra noticia. Déjame decirte esta.
Pero hay más.
Sí, mira, aquí hay una noticia de que el presidente de la República, Luis Abinader, manifestó ayer su apoyo al sector privado, oye esto, para ejecutar un plan de acción que busque dominicanizar la mano de obra de la industria de la construcción mediante iniciativas de formación técnica y una bolsa de empleos especializada.
El Día de Inocente Mariposa no es en diciembre, el 28 de...
El 28.
Pues mira, ACOPROVI, la Asociación Dominicana de Constructores y Promotores de Viviendas, lanzó la plataforma Construyendo RD, ACOPROVI, lanzó la plataforma Construyendo RD, con el objetivo de especializar a los dominicanos que se interesen en labores de construcción y afines para atraer a más personas, a más dominicanos a este oficio específicamente, porque ese es el talón de Aquiles de la industria de la construcción, la mano de obra haitiana. Entonces, con el tema haitiano, tienen que buscar una solución. Dice, nosotros tenemos que avanzar juntos, el gobierno y el sector privado, para dominicanizar la mano de obra de la construcción, de la agropecuaria y los demás sectores, pero principalmente estos dos donde hay una situación especial. Y eso respondió el mandatario a la prensa.
Como dice Rey, suerte con eso.
Sí. Tienen que ajustar salarios y condiciones que no son iguales a las que realmente...
¿Un dominicano se va a ir a cortar caña, se va a ir a cosechar? No, se va a meter en la construcción de sol a sol.
Total, lo hacen cuando emigran.
Lo hacen fuera de aquí.
Pero,
y cuidado, pero aquí. no sé, tal vez estamos siendo un poco negativos, Rey.
No es, que, positivo, no es que no puedan, pero... porque lo hacen cuando emigran. Entonces, sí, si se dan las condiciones adecuadas, aquí habría mucho trabajo para ellos.
Miren, y vámonos entonces al plano internacional, ¿les parece?
Estamos muy chimosos también.
No. lo que simplemente estamos es leyendo las informaciones.
Claro, y
dándonos cuenta de que, al parecer, en estos 4 años no se va a hacer nada. Porque todo es tan aéreo que al final no tendremos un algo concreto que mostrar. Bueno, vámonos a Estados Unidos. Un 59% de los estadounidenses aprueba cómo el presidente electo de Estados Unidos, Donald Trump, está gestionando el periodo de transición. Esto según una encuesta que fue publicada por la CBS/YouGov el pasado lunes. Además, el sondeo indica que un 55% de los encuestados se siente satisfecho o feliz con la victoria de Trump en las elecciones del pasado 5 de noviembre. Entonces, eso es por ahí, ¿verdad? Pero el gobierno de Canadá recordó que su país es esencial para el sector energético de Estados Unidos, en respuesta al anuncio del presidente electo Donald Trump de que impondrá un arancel del 25% a los productos de Canadá y México si esos países no mejoran la seguridad fronteriza. Uh-huh. Trump dijo el lunes que tomará esa medida el primer día de su segundo mandato. A no ser que Canadá y México, con los Estados Unidos, tienen un tratado de libre comercio, corten el flujo de inmigrantes y drogas hacia su país. Eso fue lo que él dijo. Entonces, de inmediato, pues, desde Canadá, brincaron.
Sí.
Y se ofendieron que los compararan con México.
Sí, el señor. Sí. Yo vi un video de un señor canadiense que voy a buscar porque no decía él quién era. Él decía eso, que Estados Unidos recordara que como que siempre han sido hermanos, amigos, vecinos, cordiales y de apoyo mutuo. Calificó esas palabras de Trump como irrespetuosas hacia Canadá y al final 2 veces dijo que el hecho de que compararan a Canadá con México era insultante. Y a mí yo me quedé como, ¿cómo?
Son dos países totalmente diferentes, pero ¿cómo que es,
sí,
esa superioridad?
Pues un comentario que, como que de la droga, que los inmigrantes, que de México entran tanto, de Canadá entran tanto. Y al final dijo eso y yo me quedé, ups. Insultante, bueno, comparar a Canadá con México.
Bueno, por lo pronto hay un alto al fuego en Líbano a partir de hoy miércoles. Es una buena noticia. Israel expresa su acuerdo de principio para un alto al fuego en el Líbano, pero la guerra sigue en Gaza.
Eso está muy bien. En Gaza ellos siguen.
Sí.
Miren, y ya para cerrar estas noticias así tan extrañas que hemos tenido en esta semana. Uh-huh. Y solo es miércoles, ¿eh? Estamos hablando de que se necesita dinero, ¿verdad? De que debemos
acá,
ser
en este país,
austeros. Sí,
yo entiendo que sí.
Entendemos que sí. Bueno, pues el senador de Santiago Rodríguez, el señor Antonio Marte, depositó un anteproyecto de ley que busca otorgar un incentivo anual a los empleados públicos cada 20 de diciembre. Esta propuesta fue depositada ante el Senado el pasado 22 de octubre y especifica que este incentivo será equivalente al último salario percibido por el trabajador. Este incentivo se aplicaría a todos los servidores públicos de la Administración Pública Central, el Poder Legislativo, el Poder Judicial, la Procuraduría General, el Tribunal Constitucional, el Tribunal Superior Electoral, la Cámara de Cuentas, el Defensor del Pueblo, la Junta Central Electoral.
Todas las oficinas, de los tres poderes judiciales.
Entonces,
de los tres poderes.
¿Pero y por qué? Lo que esta ley, la ley propuesta, uh-huh, destaca que este beneficio anual no solo tendría un impacto directo sobre los empleados públicos, sino que también contribuiría a dinamizar la economía.
Ok,
local.
Y él le explica ahí, Rey, de dónde va a sacar ese dinerito.
Ok, gracias. Así cerramos este momentito de noticias bufas en nuestro país en el día de hoy. De verdad. Me gustaría
que
los titulares fueran distintos.
Sí.
Pero vamos con música, Zoe.
Sí. Y una canción de Navidad, como para suavizar, ¿verdad?
Sí.
La voz de Cher.
Siempre cae bien.
Siempre con Kerry Clarkson.
Doña Cher.
Ay, sí. A Christmas Song para aliviar. Ay, todos estos titulares. Seguimos acá en Camino al Sol.